En nuestra exposición anterior, analizábamos la palabra religión y decíamos que procede del latín religare y que significa reunir o también reconciliar. De manera que hacíamos un especial énfasis en que la única y verdadera religión es la reunión o reconciliación entre el hombre y Dios. En este apartado presentaremos el sentido contrario al concepto de religión, mostrando los 10 argumentos más destacados del llamado ateísmo. El ateísmo es un movimiento muy extendido en nuestra sociedad contemporánea y en estos últimos años se está promoviendo, y con mucha fuerza, la idea de que Dios no existe. Pero antes de mencionar estos argumentos, cabe primero que consideremos algunos aspectos prácticos del llamado ateísmo. La palabra ateo es una palabra compuesta de dos términos griegos, el prefijo a, que significa no, y teos, que significa Dios. Por lo tanto, el ateo es aquella persona que simplemente no cree en Dios, o mejor dicho, no cree en su existencia. Y desde luego vamos a hablar del ateísmo con todo el respeto que se merecen las personas que no son creyentes. Es cierto que hay una confrontación entre las dos posturas, pero no ha de convertirse en algo personal. Nadie ha de creerse que es mejor que el otro. Lo único que diferencia a un creyente de un ateo es la gracia de Dios, nada más. Ahora bien, pese a que muchos se declaran ateos, no hay duda de que todas las personas, en lo más profundo de su ser, poseen una conciencia de que hay algo más. Aun cuando algunos afirman no creer, la realidad es que en nuestro interior hay una especie de voz que nos habla acerca de un creador universal. El clérigo San Anselmo de Canterbury hacía algunos siglos pronunció estas palabras: Dios existe incluso en la mente de la persona que no cree en él. Parece tener mucho sentido esta declaración, pues aunque así lo pretendamos, no podemos librarnos de que en nuestra conciencia permanezca la idea de un Dios existente. Por lo demás, algunos creen que es preferible ser ateo, y seguramente para librarse de las implicaciones que conlleva el creer en una autoridad suprema que pudiera determinar en nuestras decisiones e intereses personales. La cuestión es que no nos gusta salir de nuestra zona de confort. Decía San Agustín de Hipona, un teólogo y filósofo del siglo IV, que nadie niega a Dios sino aquel a quien le conviene que Dios no exista. Esta frase viene a reafirmar que el ateísmo es un concepto propiamente dicho, pero en realidad no existe. No es nada más que una idea elaborada en nuestra mente, y en muchos casos bien pudiera ser para justificar una vida alejada de la presencia de Dios. De manera que el ateísmo no existe como verdad, pero sí que existe como idea o concepto. La Biblia es muy categórica al respecto. El Salmo 14:1 cita lo siguiente: Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El término necio aquí no se refiere a la persona que es ignorante, sino a aquel que sabe pero no reconoce, o que podría saber pero no quiere. Es la misma idea que refleja el poeta de la antigüedad Publio Ovidio diciendo: Veo el camino mejor y lo apruebo, sigo el peor. Como prueba de que el ateísmo es solo un concepto, mencionamos a uno de los máximos representantes del ateísmo dentro de los llamados círculos académicos. Es el conocido divulgador científico Richard Dawkins. Y él mismo confesó en un debate televisivo que no se consideraba ateo, sino agnóstico. Es decir, que no se puede saber si Dios existe. Y estamos hablando de un referente y gran defensor del ateísmo que, paradójicamente, no se identifica como ateo. Esto viene a corroborar que el ateísmo es solamente una ideología. Y como decía San Agustín, defendida por pura conveniencia personal. Pero no es una experiencia vital. Lo cierto es que la ideología ateísta parece resonar cada día con más fuerza. Si tomamos ejemplo en nuestro territorio español, las estadísticas nos dicen que más del 30% de los habitantes se declaran ateos o agnósticos o son indiferentes. Les da lo mismo que Dios exista o que no. Cada vez hay más personas que rechazan la idea de Dios, de la religión o de la espiritualidad. Al mismo tiempo, como necesitan cubrir ese vacío interior, eligen por practicar y con mucha determinación el llamado materialismo. Y precisamente para fomentar este materialismo, no hay nada mejor que las nuevas tecnologías. En estos últimos años ha habido una explosión de nuevas y avanzadas tecnologías que han calado en nuestra sociedad como si fuera un chaparrón de agua que inunda cada rincón de nuestra casa. Solamente hay que ver a la gran multitud de individuos que allí donde se encuentren permanecen por largas horas unidos a su querido teléfono móvil. En términos generales, el uso del móvil, tablet u ordenador atraen poderosamente nuestra atención visual, auditiva y sensorial. Cuando tomamos nuestro móvil u ordenador y lo conectamos a Internet, la sensación que podemos tener es que el mundo entero está en nuestras manos. Un mundo que se hace visible, audible y comunicable, y que desde cualquier lugar podemos interaccionar con él a nuestro propio antojo. Por este motivo, resulta muy extraño creer en un Dios que no puedes ver o escuchar de forma audible. Como parece evidente, la idea de Dios en muchos contextos sociales ha quedado trasnochada, anticuada y obsoleta, por lo que no tiene cabida en la mente de nuestra sociedad posmoderna. Las tecnologías mencionadas se han convertido en pequeños dioses, aunque también existen otros muchos que pretenden sustituir al verdadero Dios, y no son otra cosa que la representación moderna de los ídolos de aquellas religiones antiguas, ídolos actualizados, que están de moda, que hoy tenemos a mano, se ven, se escuchan y se sienten, y sus ofrecimientos nos satisfacen al momento todas las necesidades de realización personal. Podemos hablar de infinidad de ellos: ídolos musicales, futbolísticos, artísticos, y sin olvidarnos del antiguo ídolo muy apreciado, el llamado Dios Mamón, mencionado en el Evangelio por el mismo Jesús, que representaría el amor por el mucho tener, sea dinero o posesiones. Resulta lógico que tales personas piensen más en el tener que en el ser. Esta y no otra es la mentalidad de buena parte de nuestro occidente y también de otros países desarrollados donde está implantada la sociedad del bienestar. Por eso para muchos lo importante es el bienestar, el estar bien. Y a la vez, como somos impacientes por naturaleza, no entendemos la perspectiva de la fe en Dios. ¿Para qué vamos a esperar a un nuevo y desconocido mundo de placer y felicidad en el futuro de no se sabe cuándo? Es en el ahora, en el hoy, en el presente, donde queremos vivir las sensaciones de lo instantáneo, de lo visual, de lo emocional. Y por ello la fe no parece ser necesaria hoy día. Todas las necesidades y también frivolidades deben ser cubiertas al momento o lo antes posible. Con este sentido de urgencia, muy poco nos preocupa el sentido de eternidad. Vivimos bajo la independencia temporal del propio yo, una independencia que, por desgracia, ha degenerado en un fatal individualismo, en el que, de alguna manera, todos estamos afectados. Siguiendo esta misma línea, optamos por el ateísmo porque tampoco queremos que nadie cambie nuestros planes, y mucho menos aceptar una autoridad suprema que controle nuestra vida, que nos dictamine lo que hemos o no hemos de hacer, y lo que es peor, que pueda descubrir nuestras grandes imperfecciones, nuestras tinieblas personales, lo oculto que hay en nuestro corazón. No podemos obviar que nuestra moderna sociedad, por lo general, choca con la realidad de que exista un creador personal que pueda involucrarse en nuestra vida y circunstancias personales. No está de moda creer en Dios, y por eso nos dejamos llevar tan fácilmente por la corriente sociológica. Si hablas de Dios, te tratan como un loco, un reprimido o un desgraciado, porque hay una presión social muy fuerte. Y esta presión, en buena medida, es controlada y promovida por aquellos que nos gobiernan en la sombra. Puede parecer una teoría conspirativa, pero ya lo advirtió el apóstol Juan en su primera carta 5:19, diciendo: «El mundo entero está bajo el maligno». Si observamos con buen criterio, nos daremos cuenta de que hay un sistema verdaderamente maligno, cuyo primer objetivo es alejar al hombre de Dios, para que no lo busque ni siquiera piense. El Salmo 10:4 concluye de la siguiente manera: «El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos». Es verdad que algunos viven y defienden un ateísmo que podríamos llamarle teórico. Son los que se declaran ateos. Pero el ateísmo más extendido no es el teórico, sino el práctico. Y aquí está la grave contradicción, porque muchos se dicen ser creyentes, pero en la vida diaria no hay ninguna diferencia con los que se dicen ser ateos. De esta manera logran combinar la fe teórica con el ateísmo práctico. En cierta ocasión, el cineasta español Luis Buñuel, con su sarcasmo particular, pronunció una frase muy ocurrente: «Soy ateo gracias a Dios». Esto puede sonar a broma, pero gran parte de nuestro mundo, aun confesando su creencia en Dios o asistiendo a alguna religión, lo cierto es que en la experiencia diaria, en las relaciones personales, demuestran un claro ateísmo de tipo vivencial. Seamos ateos teóricos o prácticos, la verdad es que todos necesitamos creer en algo. Así reza la frase del escritor británico Keith Chesterton. Cuando se deja de creer en Dios, enseguida se cree en cualquier cosa. No obstante, esta sociedad nos proporciona infinidad de ídolos en quien creer y a quien seguir. Hay mucha oferta donde podemos escoger, y de ello se encargan y muy bien los medios de comunicación, principalmente televisivos, y las redes sociales, por supuesto, que consiguen programar la mente del usuario para decirle lo que debe creer y cómo ha de actuar. Tal vez muchos no se den cuenta del grado de manipulación, pero esta mentalidad ateísta, en su base de operaciones, está planificada y fuertemente impulsada por las grandes multinacionales, que son las que mandan y a las que no les interesa que creamos en Dios, sino en otro Dios, al que ya hemos hecho referencia, el materialismo. Con este propósito, estamos siendo constantemente bombardeados con gran cantidad de ofertas, que en realidad son pequeños diosecillos que podemos escoger y disfrutar, quienes a cambio de nuestra adoración nos proporcionan alegría y diversión, aunque pasajera, por cierto. Y este proceso de intentar anular el tema de Dios, de la religión o del sentido de trascendencia se lleva a cabo silenciosamente y de una forma muy sutil a través de su representación oficial, a nivel político, cultural y educativo, que a la verdad ponen todo su empeño para echar a Dios de su pensamiento e incluso de su lenguaje. Es la propia cultura de muchos países, junto con sus gobiernos o comunidades, la que intenta reprimir la idea de Dios en la conciencia colectiva. Y seguimos con nuestra reflexión. No pensemos que esta influencia ateísta queda fuera de nuestro cristianismo en muchas y diferentes áreas. Si tomamos ejemplo de nuestro entorno estudiantil, observamos que no son pocos los jóvenes, llamados cristianos, que entran en una profunda crisis de espiritualidad al ingresar en la universidad, pues han de enfrentarse con preguntas difíciles sobre sus creencias personales a las que en muchas ocasiones no saben responder, y como consecuencia su fe se debilita o se viene abajo. En este sentido, no debemos ignorar que los creyentes libramos una constante batalla. Y si vamos con palos y piedras para defender nuestra fe contra todo el armamento intelectual de nuestro adversario, como poco vamos a quedar en ridículo. Razón tenía el filósofo griego Sócrates cuando dijo: «Solo hay un bien, el conocimiento. Solo hay un mal, la ignorancia. Y es que uno de los mayores desaciertos que podemos cometer es mantenernos en la ignorancia. Leemos en el libro de los Proverbios, capítulo 4, verso 7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Sabemos que la sabiduría viene de parte de Dios, pero es el ser humano el que debe ejercitarla para poder hacer un buen uso de ella. El propio apóstol Pedro nos aconseja en su primera carta, capítulo 3, verso 15. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El término preparados en el texto bíblico hace referencia a estar dispuestos a dar testimonio de nuestra fe, aunque también incluye el estar capacitados con conocimientos para poder defendernos. Defensa es lo mismo que el término apología o apologética. Presentar defensa ante todo aquel que nos demande una explicación razonable, intelectual y argumentativa de nuestras propias creencias, de nuestra confianza y esperanza en Dios. El filósofo inglés, el doctor Anthony Flew, fue un ateísta implacable y luchó durante muchos años argumentando en contra de la existencia de Dios. Cuando ya tenía una edad avanzada, con el conocimiento y experiencia de los años, y atendiendo a los últimos descubrimientos de la ciencia, finalmente terminó por reconocer las pruebas de la existencia de un creador. Después de tantos y tantos años de rebatir e intentar demostrar que Dios no existe, escribió un libro titulado Dios existe. Este filósofo tenía herramientas intelectuales, pero las utilizaba de forma incorrecta, hasta que se dio cuenta de que esas mismas herramientas apuntaban en contra de lo que él defendía tan insistentemente. Él mismo confesó, con sus propias palabras, que fueron los argumentos de la ciencia y la razón los que le llevaron a reconocer la existencia de Dios. Tomemos ejemplo, porque al igual que hizo el doctor Anthony Flew, hemos de equiparnos con herramientas intelectuales, científicas y sobre todo bíblicas, para presentar defensa al llamado ateísmo. Y al mismo tiempo, como parte de esas herramientas, también sería conveniente el conocer todos los argumentos de nuestros opositores, para por lo menos saber a qué hemos de enfrentarnos. A continuación, voy a mencionar algunos argumentos que debemos conocer y que cuestionan la existencia de Dios. Y haré solo una mención de forma sencilla y a modo de simple comentario. Veamos cuáles son los argumentos que plantea el llamado ateísmo. El primer argumento, y uno de los más importantes, dice así: la ciencia no es compatible con la fe. La fe va en contra de la ciencia, pues la existencia de Dios no es demostrable a través del método científico. Este argumento, en su significado más coloquial del término, se resumiría en un dicho muy popular: si no lo veo, no lo creo. Segundo argumento del ateísmo. Los filósofos ateos arguyen que la razón y la fe se oponen entre sí. la creencia en Dios no es razonable. Esto significa que a través de la razón no se puede demostrar la existencia de Dios porque no contempla lo espiritual, sobrenatural o milagroso. Entonces, la razón supone, desde el pensamiento humano, que no hay elementos de juicio para creer que Dios exista. Tercer argumento. El universo no necesita a Dios para ser creado. De hecho, hay diferentes teorías para el origen del universo. O bien es uno más de entre los millones que puedan existir, o bien surgió de una especie de energía cuántica o de explosiones anteriores que provocaron el llamado Big Bang. Al parecer, las investigaciones científicas muestran que no es necesario la existencia de un Dios creador para dar explicación a nuestro universo. Cuarto argumento del ateísmo. El ser humano no es producto de la creación de Dios, ni tampoco lo es la vida biológica. Todo es resultado de la evolución, según lo expuso el naturalista Charles Darwin, y también se presenta en los libros de texto en nuestras escuelas. Por lo cual, como parece ser algo oficial, necesariamente tiene que ser verdad. Y como así se enseña, aceptamos que la vida que conocemos es resultado de la propia evolución y por consiguiente no es imprescindible que Dios exista. Quinto argumento. Si Dios es creador de todas las cosas y a la vez es perfectamente bueno, ¿por qué creó el mal? Si Dios es amor, ¿por qué permite el sufrimiento, las desgracias, las injusticias? Además, en caso de que Dios existiese, se supone que Él es todo bondad, amor, misericordia y benevolencia. Y estas virtudes divinas resultan ser contradictorias con la idea de que nuestro mundo esté inmerso en las guerras, la miseria, el hambre o el sufrimiento. Y todo ello constituye un argumento muy sensible a favor de la no existencia de Dios. Sexto argumento del ateísmo. Desde un ámbito cristiano, la Biblia, a través de sus páginas, nos muestra la existencia de Dios. Pero la Biblia es solo un libro y está escrita por hombres, y los hombres se equivocan. Y observamos que en sus escritos hay errores, inconsistencias, contradicciones en los relatos, y tampoco es muy fiable, porque existen diferentes versiones de la Biblia. Por lo que, si Dios está relacionado con la Biblia, y el mensaje de la Biblia es deficiente y contradictorio, deducimos que el Dios de la Biblia no existe. Séptimo argumento. La persona de Jesucristo, como argumento para la existencia de Dios, no es válida. La información que tenemos de Él solo es una mezcla de historia y de leyendas. O bien nunca existió, o si existió, no murió realmente en la cruz, como dice la historia. Y si murió, es imposible que resucitara, porque los milagros no existen. Igualmente, el cristianismo no fue originado por Jesucristo, sino que nació como una religión creada por un tal apóstol Pablo, que lo que hizo fue divinizar a Jesús. Y sobre este argumento cristológico no se puede defender la existencia de Dios. octavo argumento del ateísmo. Si Dios ha dado libertad al ser humano, se entiende que todas las cosas no están sucediendo según Él mismo las ha determinado, porque en el concepto de libertad no está incluida la soberanía de Dios, la predestinación o el control de lo que sucederá. Es decir, si Él conoce lo que pasará, pero aún así da libertad al hombre, que utiliza esa libertad para hacer el mal y cometer grandes injusticias, entonces o Dios no es omnisciente o no es soberano. Y estos son atributos necesarios para que Dios exista. Noveno argumento. Las religiones se contradicen entre sí. Muchas de sus doctrinas no son iguales, incluso difieren dentro de la misma religión. Y si es cierto que Dios existe, su verdad no se puede contradecir a sí misma. Además, en nombre de la religión, se han cometido tantas barbaridades que en sí mismo resulta un argumento muy oportuno para demostrar la no existencia de Dios. Y el décimo y último argumento del ateísmo. Si Dios es omnisciente y sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué no hizo un ser perfecto que no pudiera pecar? Si realmente es todopoderoso, ¿no puede hacer que todas las personas crean? ¿Por qué no fabricó un mundo perfecto, todos creyentes y felices? Este Dios no parece razonable, y por lo tanto lo razonable es que no exista. Hasta aquí hemos destacado los 10 argumentos más básicos del llamado ateísmo. En las próximas entregas iremos presentando los argumentos a favor de la existencia de Dios, que incluirán todas las respuestas a estos argumentos que hemos visto, con los cuales hoy se pronuncia el ateísmo. Ahora bien, notemos algo sobre los puntos mencionados. Porque, si hemos escuchado bien, el ateísmo no hace más que preguntar y cuestionarlo todo, pero no ofrece ninguna aclaración a las incógnitas de la existencia humana, y por ello no sirve. Igualmente, no hay pruebas científicas ni de otro tipo a favor de la no existencia de Dios. La verdad debe salir a luz, porque lo único que aporta el ateísmo al ser humano es que siga conviviendo con muchas dudas, con un profundo vacío e incertidumbre. Por este motivo, el ateísmo resulta ser inválido y a la vez muy desconsiderado, porque deja sin respuestas por lo menos a las grandes preguntas que el hombre se ha hecho a lo largo de la historia. ¿Quiénes somos? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Si en el mundo queda algo de fe o de esperanza de futuro, el ateísmo pretende eliminarlo a toda costa. Bien, pues en la siguiente entrega seguiremos y comenzaremos a exponer nuestros argumentos sobre el tema que nos ocupa, que es la existencia de Dios, y con ello rebatiremos los argumentos del ateísmo que hemos visto en este apartado. Y finalmente cabe decir que para aquellos que nos escucháis a través de las ondas de radio, estos mensajes son parte del Ministerio Cristiano Portavoces de Vida. Podéis visitar la página web en internet. Así que nos vemos. Saludos cordiales y hasta pronto.